¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este no es el anuncio del año, pero si tú quieres, será el que salve más vidas. Nunca antes en los últimos 20 años la infancia había estado tan en peligro por guerras, hambre y crisis climáticas. Así que lo urgente no es hacer el mejor anuncio, es llevarles alimento, asistencia médica y la protección que necesitan. No hay tiempo para adornos, pero sí para actuar. Por favor, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
Y me llevaré tuppers todos los días.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Hora 14, con Javier Casal.
A Donald Trump no le gusta cómo Europa quiere resolver la guerra de Ucrania ni las políticas migratorias de algunos gobiernos que dice acabará con su identidad. Se refiere a Europa, nos señala, por no tener un ejército fuerte y, en definitiva, nos da otro repaso en su última estrategia nacional militar, en la que no se refiere expresamente a España, aunque algo se puede intuir entre líneas. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. No nos cita expresamente, pero probablemente estemos en el saco. El documento publicado esta madrugada expresa su desacuerdo con funcionarios europeos que tienen expectativas poco realistas sobre la guerra de Ucrania y lo sitúa textualmente en gobiernos minoritarios inestables, muchos de los cuales, añade, pisotean principios básicos de la democracia para suprimir la oposición. En la Comisión Europea quieren analizar el texto completo de 33 páginas antes de valorarlo. A lo único que ha respondido la portavoz este mediodía es al retrato general que la estrategia pinta de Europa como un territorio donde se socava la libertad política o se censura la libertad de expresión. Estados Unidos establece como objetivo corregir la trayectoria actual de Europa. Alerta que la migración amenaza con cambiar la identidad del continente hasta el punto de que algunos estados dejen de ser aliados fiables, pero considera que la creciente influencia de partidos patrióticos da motivos para un gran optimismo.
Con motivo del primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad el próximo lunes, la SER está en Siria para conocer de primera mano la situación actual en el país. Nuestro compañero Nicolás Castellano lleva toda la mañana recorriendo la localidad de Dareya, una ciudad totalmente destrozada a las afueras de Damasco y donde han regresado 100.000 de sus habitantes que poco a poco están levantando sus casas de los escombros. Más de 1 millón de refugiados sirios que han vuelto a su país desde la caída del régimen.
Ahí debajo todavía hay muchos restos humanos, nos señala Yalal, entre escombros y amasijos de hierro que un día fueron edificios y de los que hubieron los 250.000 habitantes de Deraya de 2016 a 2019 que dejaron totalmente vacía la ciudad situada a las afueras de Damasco. Hoy es uno de los 100.000 vecinos que han regresado a reconstruir sus hogares.
Era una zona próspera que fue bombardeada toda. Y dice que debajo de esos escombros debe haber muchas personas.
El régimen asesinó a su hermano con las bombas y a un primo lo torturó hasta la muerte en la prisión de Sennaya. Yalal es uno de los que ha retornado como 3 millones de sirios que han vuelto a sus países de los desplazados internos, más otro millón de los que estaban en el extranjero. El comisario de policía señala que fueron 9.500 las bombas de barril que destruyeron Dareya.
Hay gente que
rehabilitaron sus casas, está volviendo desde el exterior, tienen dinero a rehabilitar sus casas.
Este carpintero hace solo 3 meses que ha vuelto a abrir su taller y por fin vuelve a tener negocio gracias al dinero de ese millón de refugiados sirios que ha vuelto de Europa hasta aquí, hasta este país, y esos desplazados internos que intentan levantarse desde las ruinas.
Podéis leer y ver las crónicas de Nicolás Castellano desde Siria en nuestra web en cadenaser.com.
Hora 14. Javier Casal.
Hemos contado como última hora a las 2 en el arranque de este Hora 14. Es una muy importante operación en el mundo audiovisual, una verdadera sacudida. Netflix compra Warner y va a pagar por Warner por Warner y por su plataforma HBO 83.000 millones de dólares. Pablo Anzola, una barbaridad, ¿no? Buenas tardes.
Sí, eso es, buenas tardes. Es un movimiento sin precedentes, Casal. Primero para Netflix, que lo decías, va a pagar 82.700 millones. Esa cantidad multiplica casi por 10 sus beneficios del año pasado. Esa es la magnitud de la apuesta que está haciendo. Y segundo, un movimiento sin precedentes para la industria audiovisual, porque esa plataforma se va a quedar con esos míticos estudios de cine y de televisión que tienen detrás a títulos como Juego de Tronos, como Superman, en una compra que, lo decías también, implica que Netflix se queda además con la plataforma HBO Max. Decía hace solo unos minutos su CEO, el CEO de Netflix, que es muy pronto para saber qué va a ocurrir con ambas, si veremos un catálogo conjunto, por ejemplo, una nueva plataforma. Está por ver cómo casan ambos modelos de negocio. Nos decían nuestros compañeros de Cultura que Warner lo apuesta casi todo a la taquilla, mientras que Netflix ha dejado a los cines de lado. Y está por ver también si este movimiento es legal, porque la potencia que se va a crear es de tal peso, de tal calibre, que el regulador norteamericano de competencia podría frenarla en los próximos meses.
Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Con Javier Lievane, con una multa millonaria de Bruselas a la red social X, a la antigua Twitter, hasta que se la cargó Elon Musk.
120 millones de multa para X por falta de transparencia con los anuncios publicitarios y en el diseño de su versión de pago, el conocido cheque azul. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el resultado de una larga investigación abierta en 2023 y es la primera vez que la Comisión multa a una tecnológica por violar las normas digitales de la Unión Europea. Hasta ahora, las sanciones han sido por incumplir las leyes de competencia. Los investigadores concluyen que el sistema de verificación, el famoso cheque azul, es una herramienta engañosa porque da a entender al usuario que detrás hay un usuario real, pero en la práctica no es así. Además concluyen que la red social no cumple con sus obligaciones de transparencia en el acceso a los datos o en el repositorio de anuncios publicitarios. Washington, recordemos, ha condicionado avanzar en el cumplimiento del acuerdo comercial a que Bruselas dé marcha atrás en esta legislación.
Además, Casal, la autopsia realizada al niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado la noche de este miércoles en una playa de Almería, ha demostrado que el niño sufrió violencia física y sexual antes de su muerte.
Y sumamos a esto la actualización de la situación en las carreteras, porque estamos a punto de iniciar el puente de la Constitución, este año menos puente, pero puente en cualquier caso. María Manjabacas, muchas complicaciones hasta ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ya las hay. Casi como siempre, las salidas de Madrid, lo peor. Por la A1, por la A5, por la A6, entrando a Barcelona también complicado el tráfico, en Moncada y Reixac, en Valencia, por la A3 en Mislata y en la AP7, Punto Negro, Barberá del Vallés, en los dos sentidos. Y esto no es lo peor, Javi, porque esto se espera a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 y mañana hasta las 2 de la tarde. Y ojo al lunes, la vuelta, los grandes viajes se juntan con los pequeños, los de ocio y los de compras, todo con mal tiempo en un puente por el que habrá casi 6 millones de desplazamientos.
Prudencia, calma y mucha radio al volante.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Guisos muy ricos! ¡Postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate
y el bogavante a 6,99. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Solo hoy y mañana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy y mañana cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
nos marchamos. Esta noche todo el análisis del día en Hora 25, que, lo recuerdo otra vez, se emite desde Extremadura en el primer día de la campaña electoral. Las noticias del fin de semana las cuenta aquí Aida Bao y nosotros regresamos el lunes con Javier Liébana. Desde las 2, Luna en Canarias, en Hora 14. Feliz fin de semana y feliz puente. Adiós.
Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Esta tarde España estará pendiente de un sorteo que no es el de la Lotería de Navidad, pero marca la suerte de un montón de peña. En Estados Unidos se realiza a las 6 el sorteo del Mundial, donde conoceremos el comienzo del camino de la Roja hacia un título para el que somos candidatos. Antes, todo será Trump. Allí estará el presidente de los Estados Unidos para ser más importante que todo lo demás. Con su amenaza de cambiar la sede sobre la marcha, si hay algo que no le gusta en las ciudades durante el Mundial, vetando a Irán, cuyos representantes no han podido acudir al sorteo ni pisar Estados Unidos, en un compadreo constante con el presidente de FIFA, que acaba hoy en la entrega del FIFA de la Paz, que es una especie de Nobel inventado por el organismo futbolero para pelotear al presidente. De momento Trump lo engulle todo, y viendo su poder y su personalidad, existe un riesgo, que el campeonato del mundo acabe siendo el trampeonato del mundo, que de momento pues un poco lo es, porque en lo deportivo lo puede ganar España, pero en campaña de imagen mundial y gracias a Infantino, ya lo ha ganado Donald Trump. Las 3 y 1, comenzamos aquí Ser Deportivos.
Cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado.
Con toda la redacción de deportes de la SER, aquí estamos juntos un día más para contaros toda la actualidad deportiva de la jornada, que podéis escuchar ahora en directo de mil maneras. La radio, nuestros enlaces en redes, la tele en la TDT, los Alexas del mundo, todo eso ahora, pero después te queda el podcast por si a la hora del programa esto te pilla con lío. En cualquier caso, gracias por vernos como sea. En el día en el que el Español se ha convertido en el último primera sin copa, su entrenador, Manolo González.
Esto es una cagada gorda, no hay más, no se puede decir de otra manera. Yo no le puedo vender a la gente lo que no es. Hemos venido a pasar la eliminatoria, hemos venido a competir al máximo nivel y no lo hemos hecho. A partir de ahí, yo estoy muy muy cabreado con el partido y jodido de verdad por no pasar hoy. Partidos malos los tenemos todos. Yo lo que me quejo es del ritmo al que hemos jugado hoy. No hemos sido nosotros, hay que hacer autocrítica a todo el mundo ya.
En el día también en el que resuena este nuevo ataque de Laporta a Florentino, anoche, el penúltimo seguro.
Bueno, yo diría que el Madrid representa el poder y el Barça la libertad. Ya sí.
Qué flipe que Laporta coincida en este tema con Isabel Díaz Ayuso y la libertad. Qué mundo extraño este. Y mundo que hoy se rinde en la NBA a LeBron James, que por primera vez desde 2007 no anota 10 puntos en un partido y cambia una posible canasta por una asistencia para ganar su equipo. Y en el que nuestro debutante Hugo González firma su mejor actuación de la historia.
Estadísticamente puede ser el mejor partido, pero creo que ha habido otros en los que ha ayudado más al equipo a ganar, que es lo importante. Pero bueno, así contento porque hemos dado una victoria. O sea, que muy contento por el equipo.
Día de mil cosas, pero sobre todo de una. De horas previas del sorteo del Mundial, que el año próximo nos va a tener entretenido y que ocupa toda la portada y más de este Ser Deportivos. A las 6 de la tarde empieza el espectáculo, sorteo del Mundial en Washington y en Carrusel. Vamos a situar las claves, todo lo que tenéis que saber hasta ahora. España espera rivales, lo hace con una delegación ilusionada, amplia, y que contamos. Estados Unidos, Washington, Antón Meana, buenas tardes.
Presente Paco Jo, buenas tardes, Hotel Hilton Capital. Aquí estamos esperando a que Luis de la Fuente atienda a Ser Deportivos antes de salir para el sorteo del Mundial. 42 selecciones clasificadas, faltan 6 en la repesca del mes de marzo y recordemos, hoy conocemos los primeros rivales de España. Sería complicado un grupo con Colombia, Noruega y con Marruecos, Uruguay e Italia. Nos gustaría más un Austria del bombo 2, Uzbekistán del 3 y Curazao del 4. Recordemos que cabezas de serie: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica y Alemania. España y Argentina son cabezas de serie. Si quedan primeras de grupo, no se cruzan hasta la gran final de New Jersey. Y muy importante, la selección sabe que es favorita y el papel le gusta a Luis de la Fuente. Ayer, al llegar a Washington, decía esto Aitor Caranca.
desde hace un tiempo ya pues, siempre se da a España como una de las favoritas, pero bueno, yo creo que lo dice Luis siempre en las ruedas de prensa después de los partidos y antes, ¿no? Este es un grupo que tiene mucha ambición, que bueno, porque sabe lo que hay, y bueno, pues esa naturalidad y esa ambición hace que vengamos eso con muchísima ilusión.
Ampliamos foco, buscamos nuevos puntos de contacto, posibles rivales, equipos que evitamos, condicionantes. Pedro Fullana, Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Desde la cola de acceso al centro Kennedy, largas colas de seguridad a esta hora de la mañana, más de una hora de cola para los medios de comunicación y en un micrófono completamente blanco, teñido por la nieve que cae desde madrugada aquí en Washington. España y Argentina salen como primera y segunda del ranking en este sorteo y por eso van a ir en grupos distintos que harán que se eviten si son primeras hasta la final. Y a partir de ahí, lo que hay que tener en cuenta, no pueden tocar los tres anfitriones, que van a ir como bombo uno con Francia, Portugal, Brasil, Inglaterra, Alemania, Holanda y Bélgica. Ninguno de estos le puede tocar España. Único condicionante que pueden tocar como máximo dos europeos y los rivales a batir: Colombia, Marruecos, Uruguay y Croacia. Hay que evitarles en el bombo 2, Noruega sobre todo en el bombo 3 y en el 4 la opción de poder cruzarse con Italia si gana la repesca. Por tanto, estas selecciones son las que o no pueden tocar o no deberían tocar a España para tener un grupo bastante sencillo.
No va a tocar Argentina, Messi en la previa.
España, Francia otra vez, Inglaterra, Brasil, que también hacen tiempo que no son campeones y que quieren ser campeones, Alemania. Voy a ir día a día y intentando de ser realista y sentirme bien.
Y sin abandonar Estados Unidos, nos ocupamos de todo el alrededor de un sorteo que, sinceramente, es un espectáculo. Desde Trump hasta Infantino, con invitados, actuaciones musicales, todo muy fastuoso. Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, también desde esta cola kilométrica. Bueno, aquí hoy no va a faltar el espectáculo en este sorteo que van a presidir el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania. Hoy van a actuar los Village People, Robbie Williams o Andrea Bocelli, que además Bocelli esta noche también va a dar un concierto privado en la Casa Blanca. Nos vamos a estar fijando sobre todo en dos cosas. La primera, ¿quién será el ganador de la primera edición del FIFA de la Paz? Un galardón que muchos consideran un premio de consolación para Trump al no ganar el Nobel. Y segundo, ¿cómo será ese encuentro con los líderes de México y Canadá? Es la primera vez que están los tres juntos en el mismo recinto y Trump, desde que regresó al poder, no ha parado de amenazarles.
Gracias, Sara. Y de opinión, una que asumo que es poco original. ¿Cuál sería el grupo de la muerte? ¿Cuál el grupo de los chollos? Te toca. Experto en fútbol internacional de la SER, Bruno Alemán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Colombia, Noruega y Ghana serían las tres selecciones a evitar. En el pote 2, Colombia ha firmado una gran clasificación, con Luis Díaz siendo máximo goleador, solo por detrás de Messi, y con James liderando y asistiendo. Evidentemente, la Noruega de Haaland, la más peligrosa del pote 3, y la Ghana de Kudus y también de Iñaki Williams en el pote 4, como equipo más peligroso. Los más asequibles del pote 2, Irán. Meteríamos a Sudáfrica del pote 3 y a Haití del pote 4. Irán, a pesar de Taremi, es una buena selección, pero creo que de las del 2 es la más asequible. Sudáfrica no tiene nada demasiado especial y Haití es un auténtico milagro que esté en el Mundial.
Desde las 6, gracias Bruno, lo contamos en Carrusel. Ya lo ordenamos y seguimos con la actualidad del día gracias al equipazo del programa. Hoy con Sonia Luz y José Antonio Duro en la producción, con Elena Sánchez y Alicia Fernández como cracks de la técnica y tres cosas que emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo, que estáis en SER Deportivos, que son las 3 y 7 y que vamos al lío ya.
Hace más de 100 años la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Emilia.
Para mí la radio ha significado en mi carrera un gran apoyo desde mis comienzos.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Vivimos en un país lleno de diversidad, diferentes tradiciones y diferentes costumbres, con diferentes maneras de expresarnos y de ver el mundo. Pero tenemos algo muy fuerte que nos une, derechos que nos permiten vivir juntos y vivir libres. Y eso hay que celebrarlo. Este 6 de diciembre, sorteo extraordinario de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Regresamos a Washington en donde, en el momento en que haya noticia, pendientes del sorteo hoy y de la liga mañana. Tenemos jornada grande ya en sábado de primera con dos de los primeros jugandos. Lo hace el Barça en la Cartuja ante el Betis. con protagonismo previo para Eric García en los despachos y para Hansi Flick ante la prensa. Santi Ovalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Las principales novedades del Barça de cara al partido del Betis de mañana son Frenkie de Jong y Fermín. Los dos han entrenado con el equipo antes del encuentro y además, novedad importante, Eric García, ya lo anunció Deco hace un par de días en el Ketijuas de Ser Cataluña. Eric García ha renovado hasta 2031. Flick, después del entreno en la previa del Betis.
Al nivel que juega es muy bueno. Eric García conoce al club, merece la renovación, es un jugador importante y podría ser capitán, ¿por qué no? Ama a este club, vive por él, y eso es muy bueno.
El equipo viaja mañana, antes del partido, para jugar ese encuentro contra el Betis.
Eso en el Barça, en el líder. En el rival sabemos que no tendremos a Isco, pero con pruebas previas tenemos que saber si llegan los Chelso y Anthony. Fran Ronquillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Isco no llega. Descartado desde mitad de semana y hoy tampoco había ninguna posibilidad. De hecho, en la lista no está, pero sí han entrado los Chelso por un lado y Anthony, ambos recuperados y de hecho con opciones de estar en el once titular incluso mañana en la Cartuja frente al Barça. Se cae Amrabat, que sigue fuera desde aquella jugada desafortunada con Isco y por tanto no estará el marroquí. El resto, lo dicho, buenas noticias con los Chelso. Soy Anthony y enfrente un Barça al que hay que jugarle con máxima concentración y sin complejos. Lo ha dicho Pellegrini.
Si queremos intentar ganar, tenemos que hacer un partido sin errores defensivos, primero porque penaliza mucho y en segundo lugar, como digo, saber hacerle daño en la parte ofensiva. Pero va a ser un equipo nuestro que va a salir a buscar los tres puntos aquí en casa de primer minuto, como hacemos siempre.
Gracias, Ronqui. Y antes del partido, lo que falta es escuchar nuevamente al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en la, digamos, tradicional comida de Navidad con los medios. Adrià Soldevila, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Pues aquí seguimos en el Camp Nou intentando rascar alguna noticia, que por cierto, te puedo dar ya una.
Venga.
El Barça ha detectado ya un centenar de socios que se han revendido la entrada para el partido ante el Eintracht de Frankfurt de la semana que viene y habrá consecuencias para ellos. Esto nos lo han contado hace unos momentos. Joan Laporta ha hablado ante la prensa, ha dejado claro que desde su retorno a la presidencia del club, el club ha vuelto a ser ganador.
Nosaltres ja ho dèiem en el seu moment, que la Masia devia de ser el centre d'aquest projecte esportiu. Ens agrada la fórmula que combina jugadors fets a la Masia amb jugadors que venen d'altres cultures futbolístiques. Doncs ofereix un espectacle.
El halago y la reivindicación de la Masia por parte del presidente del Barça. Completa la cosa por Barcelona, partido completo también en San Mamés, un clasicazo. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, hoy ha sido día de escuchar novedades y técnicos. Ha hablado Simeone, Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jo. Sí, sabe que el equipo está en un buen momento, a pesar de la derrota del otro día, que es evidente que hay una distancia de puntaje, que diría Pellegrini, tanto con el primero como con el segundo, que no fallaron y ganaron, y que todo lo que no sea sumar de tres, pues sería complicar la cosa. Hay que ver las prestaciones fuera de casa y sobre todo con la plaga de lesiones. Tres trajo de Barcelona, Cardoso, Jiménez y Baena, Llorente sigue lesionado, Lenormand está para ir convocado, pero yo dudo que sea titular después de un mes fuera de combate, y ahora es el momento de ver la profundidad de plantilla. Esto decía Simeone sobre las bajas.
Es normal que durante la temporada pueda haber bajas, siempre uno quiere que no las haya, pero existen. Creo que también es una linda oportunidad para los chicos que están esperando para mostrarse y para dar lo mejor que tienen, para mostrar el por qué están en el Atlético de Madrid, y bueno, seguramente tendrán su oportunidad para mostrarlo.
Eso en el Atlético de Madrid. Y en el rival, en medio de una semana de curvas, los Leones llegan a un partido con Ernesto Valverde buscando soluciones. Verónica Gómez, buenas tardes.
Muy buenas, sí, porque desde luego no puede permitirse el equipo repetir la imagen que dio frente al Real Madrid. De momento son dos partidos de liga ante los de arriba, dos derrotas, la del Camp Nou y la del otro día, así que hay cierta preocupación por la versión que está dando el Athletic frente a los grandes. De cara a mañana, recupera Valverde a Ollán Sanzet después de cumplir dos partidos de sanción y tiene pinta de que a nadie más, porque Iñaki Williams regresó ayer al trabajo con el grupo, pero suena muy precipitado después de mes y medio de baja. Y Robert Navarro, que también está lesionado, continúa trabajando al margen, así que novedades probablemente de algunos de los que descansaron entre semana frente al Real Madrid, como Yuri, como Gorosabel, y arriba, a ver si mañana va con todo chingurri o se guarda algo también de inicio pensando en el partido de la semana que viene en Champions, fundamental frente al Paris Saint-Germain.
Gracias, pero partido a las 9 de la noche, antes tenemos un Villarreal-Getafe abriendo tras el sufrimiento rendimiento copero de ambos. Xavi Isidro, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues tras sufrir, sí, los dos mucho más de lo previsto en Lebrija y el Navalcarnero, pero después de pasar la Copa del Rey ambos se van a ver las caras en la cerámica. El Villarreal regresa a la Liga, donde se codea con Barça, Madrid y Atlético, y ojo al Getafe, Calachita callando y hasta séptimo a tiro de piedra de Europa. Un partido complicado para el Villarreal y más con la ausencia de última hora, atención, de Gerard Moreno por lesión muscular y también las dudas de Mourinho y Tomás Partey y Da Vinci es la única baja en el Getafe. Marcelino no se ve candidato a la Liga.
Aquí hay tres candidatos claros al título en los últimos años. Yo creo que en el siglo XXI, salvo aquellos dos títulos del Valencia, todo lo demás ha correspondido a Madrid, Barça y esporádicamente creo que otros dos al Atlético de Madrid. Entonces eso indica claramente de quiénes son los verdaderos candidatos a ganar el título.
Bueno, pues ya ves que la presión para los demás y mientras hacer el buen trabajo y intentar ampliar la ventaja con Betis y Atlético de Bilbao.
Y luego un partido de rivalidad cercana en el Alavés Real Sociedad. Novedades, Javier Lecuona, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Será el partido de las 4 y cuarto de mañana. Buen ambiente seguro en las gradas. Gran relación entre las aficiones Churi Urdín y Babazorra. Bajas seguras en el Deportivo Alavés de Garcés y Antonio Blanco. Y en la Real, Oyarzábal, Yangel y Oscarsson. Además de Zubeldia, que se ha quedado fuera de la lista. Sin embargo, han entrado en la misma Caleta Char y Aramburu. La novedad, Carricaburu, regresa tras lesión. Un Alavés en mala racha, tres derrotas consecutivas. Veremos qué es lo que ocurre mañana.
Gracias, Javi. Y todo se abre hoy con el Oviedo Mallorca en la primera división. Y así se escribe el fútbol en lo más cercano, pero hay más. Hay más de Copa, en donde desgraciadamente en Barcelona comprueban que no hay dos sin tres. Habían caído dos equipos ya de máxima categoría esta noche con Oviedo y Girona. Y ahora se le suma el Español, Elena Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Por segundo año consecutivo el Español cae eliminado en segunda ronda. Ayer fue claramente superado por un Atlético Baleares de segunda ref que fue superior a los blanquiazules para cabreo de Manolo González. El técnico formó un once con jugadores únicamente del primer equipo, pero todos diferentes a los que ganaron en Liga en Vigo. Ahora toca sobreponerse a uno de los peores partidos con Manolo en el banquillo porque el domingo el Rayo visita Cornellà.
Gracias, Elena. El caso es que la Copa ya mira la semana que viene, donde tenemos un sorteo que va a dejar dos premios gordos en Galicia y Baleares, seguro, José Antonio Duro. Buenas tardes.
Buenas tardes. El sorteo de Copa que va a ser el próximo martes a la una y en el que ya entran los de la Supercopa. El equipo de inferior categoría es el Baleares y se va a llevar a uno de esos cuatro. Barça, Atlético, Real Madrid, Athletic y el Ourense Club de Fútbol, campeón de la Copa Federación. También se lleva uno de los gordos tras eliminar a Girona y a Oviedo. Habrá nueve eliminatorias entre segundas y primeras y habrá una más, un partido entre dos equipos de la máxima categoría.
Y dos más dentro del fútbol con el Real Madrid, sus lesiones y las soluciones que buscará Xabi Alonso. Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Joe? Muy buenas tardes. Sí, Camavinga. Mañana escucharemos a Xabi Alonso. El equipo descansa hoy. La escucharemos en rueda de prensa. El partido es a las 9 frente al Celta en el Bernabéu. Vuelve el equipo tras un mes y pico fuera de su estadio. Y vamos a ver si llega Dinausen. Camavinga, Dinausen se van a probar mañana y veremos si puede o no jugar. Rudiger va a descansar. El próximo que lo juega frente al City, el Real Madrid en Champions. Y el equipo blanco, Joe, no tiene previsto fichar a ningún centrocampista este invierno.
Lo apuntamos. Y cierro con una nueva destitución en banquillo de segunda. Cae Paco López en el Leganés tras ser eliminado en Copa ante el Alba. Oscar Ejido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Se convierte Paco López en el décimo técnico destituido en la segunda división. Cae después de perder 1-2 contra el Albacete anoche en Butarque. Comunicaba el club que después de 5 derrotas en los últimos 6 partidos era Igor Oca, el técnico del filial que iba a entrenar al equipo el viernes por la mañana, el sábado y también el domingo se va a sentar en el banquillo ante el Córdoba Club de Fútbol. Nombres que van a sonar ahora para el banquillo de Leganés. Apunta el de Rubén Alves, Rubén de la Barrera, Pablo Machín, Javi Calleja y Raúl González Blanco.
Ojo a lo último. Al polideportivo.
El acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vamos al polideportivo con todo el ritmo de una ronda de carrusel. En directo casi el España-Brasil de semis del Mundial de Fútbol Sala Femenino. Toni López, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. El peor partido en el peor momento. España ha perdido 4-1 contra Brasil. Dos fallos de los que nunca hemos visto a esta selección en la salida de balón. Ya nos pusieron 0-2 en el primer minuto de partido. Claudia, por seleccionadora.
Esos dos goles nos han penalizado. Creo que eso nos ha hecho mucho daño. Aún no ha terminado nuestro Mundial. Tenemos otro partido que hay que preparar. Muy orgullosa.
Brasil ha demostrado que sobre todo individualmente son mejores, por eso el domingo estará en la final contra Portugal, que ha ganado 7-1 a Argentina, con quien España buscará el bronce en el primer Mundial femenino de la historia del fútbol sala.
Tres partidos de baloncesto de Euroliga hoy, tras la victoria del Real Madrid en Estambul en Flashes. Estrella Roja Barça, Javier Seisó, buenas tardes.
Buenas tardes. Partido muy exigente para el Barça en la pista del Estrella Roja a partir de las 8. Los serbios pondrán a prueba al nuevo Barça de Xavi Pascual, que piensa que en este momento el equipo de Sasa Obradovic es el que está más en forma de la competición. La La Provítola sigue de baja y el objetivo es seguir en la zona alta de la clasificación.
Panathinaikos Valencia, Javi Teruel, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, a partir de las 8 y cuarto, Valencia Basket visita la difícil cancha de Loaca, donde los griegos no pierden desde el pasado 3 de octubre. Pedro Martínez no podrá contar con Braxton Kay y Xavi López Alostegui, que continúan lesionados. Y en Panathinaikos espera un viejo conocido como Juancho Hernán Gómez y no estará el lesionado Matías Lesor.
Y Baskonia, Armani Milan, Kevin Fernández, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. Es a las 8 y media donde más cómodo se siente el Baskonia, en el Buesa, donde enlaza 6 victorias seguidas, aunque tiene las bajas de Trent Forrest y Tadase de Kerski. Recupera Marcus Howard para enfrentarse al nuevo Milan de Pepe Poeta, con bajas de Usman Diop, de Nico Mannion, de Gudrick y de Flacadori. 8 y media el partido en Vitoria.
Y vamos al directo en Fórmula 1, fin de semana de resolución del Mundial en Abu Dhabi. Primeros libres en marcha en Jazz Marina. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Joy. Acaban de terminar con Norris poniéndolo muy difícil porque está el Mundial muy abierto, pero hoy ha metido 3 décimas al segundo a Verstappen. Y Piastri, el tercero en discordia, no está, aunque se le espera, se ha quedado 1 décimo a 6 décimas de su compañero de equipo. Alonso ha sido 9º, el mejor de los españoles, con un Aston Martin que aquí sí que va un poquito mejor. Y Carlos Sainz, 13º con el Williams, estará muy lejos este fin de semana de un podio como el del domingo pasado en Qatar.
Pues noticias en vivo y en directo desde Jazz Marina con la Fórmula 1. Y recuerdo que en el balonmano femenino ayer se jugó el España 30, Islandia 23, que nos mantiene con opciones de pasar a cuartos en el Mundial. Y atención, Dani Sordo ha anunciado su regreso al Mundial de Rallys, que es una gran noticia. Y con todas las noticias juntas, llegamos a las 3:20, que es un minuto de parón, y seguir con más y más compañeros hasta las 4 en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su cita diaria con la actualidad deportiva en la sintonía de Radio Valencia Cadena Ser. El Valencia estará en los 16avos de final de la Copa del Rey gracias a un gol de rebote de Jesús Vázquez en el minuto 120 de la prórroga y que permitió la victoria del equipo de Carlos Corberán en el Municipal Cartago Nova ante el Cartagena de la Primera Ref.
Muy contento por el gol, pero hay cosas que tenemos que dar más para no sufrir tanto, y no puede pasarnos esto porque tenemos que salir siempre enchufados y al máximo, y tenemos que aprender para no volver a repetir errores.
Justo un minuto antes de que Jesús Vázquez en ese gol de rebote le diera la victoria y por lo tanto la clasificación al Valencia, Stole Dimitreski le detenía un penalti a De Blasis y que podría haber supuesto la eliminación inmediata del conjunto de Mestalla. Al Valencia le sonrió la fortuna, y le sonrió tanto que hasta ayer Lucas Beltrán se liberó del peso de no haber marcado después de 14 partidos.
Sí, por suerte me saqué esa mochila, como decís vos. Los delanteros siempre tienen algo especial, ¿no? Con el gol. Cuando hay algunas rachas negativas, la verdad que se hace muy difícil porque la gente espera, ¿no?, eso del delantero. Entonces, bueno, es normal. Y creo que el primer tiempo, no sé si no nos tomamos el partido como lo teníamos que tomar, pero bueno, tuvimos algunos errores, estábamos un poco apurados. Creo que en el entretiempo corregimos bastantes cosas. Y bueno, al final el objetivo de hoy era pasar a la siguiente ronda. Seguramente tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero bueno, el objetivo de hoy lo cumplimos.
Se va a acabar la temporada y el Valencia va a estar en permanente estado de mejora, porque todos los partidos es el mismo discurso. La autocrítica de tenemos que mejorar porque no estamos haciendo las cosas bien, pero la realidad es que llega el siguiente partido y siguen haciéndose las cosas mal. Ayer el Valencia, repito, se alió con la fortuna para estar presente en la Copa del Rey, en un partido en el que durante los primeros 35-40 minutos estuvo sesteando, era noche fría, y cuando se quiso poner a trabajar, a darse cuenta de que la eliminatoria se le estaba escurriendo entre los dedos, que era el minuto 65 y 70 y el partido no lo dominaba, y que el partido, a pesar de tener algunas ocasiones de gol, no terminaba transformándolas, y eso le podía conducir a la derrota y a la eliminación, es cuando se puso a la faena. Se puso a la faena igual que se ha puesto los últimos 3 partidos. La faena se llama Luis Rioja, Hugo Duro y Diego López. Esa es la faena. Cuando salen estos 3, los partidos cambian. Cuando estos tres no están, los partidos son distintos. Este es el resumen. El sorteo de la próxima eliminatoria se va a celebrar el próximo martes a partir de la 1:00 p.m. La eliminatoria se va a disputar en menos de 2 semanas, los días 16, 17 y 18 de diciembre. Enseguida les damos las claves de por dónde puede pasar este sorteo, de qué le puede corresponder al Valencia y al Levante, a los dos que quedan vivos de la provincia de Valencia en la siguiente ronda, pero sin margen para poder descansar. El Valencia, en menos de 72 horas, vuelve a competir. Lo hace el domingo, 4:15 p.m, en Mestalla, ante el Sevilla. Mientras que el turno para el Levante va a llegar el próximo lunes por la noche, en el Sadar, en Pamplona, ante Osasuna, en el que va a suponer el debut de Iborra y del Moral en un banquillo de primera. Ya lo hicieron el otro día en Cieza, en el partido correspondiente a la competición del CAO, a la Copa del Rey, con victoria por 0-1 con gol de Koyalipu, y en el que dejó muy buenas sensaciones un debutante, un joven canterano panameño, se llama Martín Cruz.
Muy feliz, la verdad. Primero que todo, quiero agradecer al club por darme esta oportunidad de debutar. A dar las gracias al cuerpo técnico para confiar en mí y darme la oportunidad de debutar.
Veremos si finalmente está en la convocatoria, porque recuerden que la zona de los centrales es la más castigada en el Levante, con las lesiones de Unai Elguezábal, con la lesión de Dela, con la lesión de Matías Moreno, y lo normal es que seguramente Martín Cruz, que repito, dejó una muy buena sensación en este partido de Copa, pueda formar parte de la lista de convocados de cara al partido del próximo lunes en Pamplona. Hoy tenemos nueva jornada de Euroliga. El Valencia Basket juega 8:15 en Atenas ante Panathinaikos. Un Panathinaikos que suma 4 victorias de forma consecutiva, es uno sin duda de los favoritos al título, y un Valencia Basket que viaja sin Aróstegui y sin Braxton Key. Es sexto en la clasificación, una victoria le separa de Panathinaikos, pero Pedro Martínez sabe del potencial del conjunto heleno y lo que le pide a su equipo es que intente competir al más alto nivel para tener alguna opción dentro del partido.
El objetivo es por encima de ganar, que a lo mejor, como tú bien dices, es muy difícil y no puede ser que todo sea el ganar o el perder. Intentar hacer el mejor partido que podamos, estar en nuestros máximos en rendimiento, en esfuerzo, en intensidad y competir, ¿no? Ese sí que es un objetivo, digamos, ¿no? Competir por encima del resultado, que es hacer las cosas pues bien, y lo que entrenamos, intentar llevarlo a la práctica, y que un poco pues nuestras cosas, nuestros valores como equipo, pues se vean desde el minuto 1 al minuto 40, ¿no? Si eso te da para ganar, genial, y si no te da para ganar, te va a servir para el siguiente partido.
También con el calendario muy apretado, después de jugar en Atenas, el Valencia Basket viajará a Vitoria, donde se medirá el domingo a las 7:00 p.m. a Baskonia. Y este fin de semana también tenemos Liga Femenina.
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen vending.
El Valencia Basket competirá el próximo domingo a las 3:30 p.m. en el Rocha Arena ante el Spar Gran Canaria. Ya saben que tenemos fichaje en el Valencia Basket femenino por la lesión de Raquel Carrera y por la salida de Alina Yagupova. Ha alcanzado un acuerdo con la alero a la pívot Nia Coffey, de 30 años, la estadounidense, para que se incorpore de forma temporal hasta principios de marzo, con opción a poder ampliar ese contrato hasta finales de a abril, para ayudar al equipo en este tramo de la competición. Llega procedente de la Atlanta Dream de la WNBA. Y en fútbol femenino, el Levante va a jugar este próximo domingo a las 12:00 p.m. en Bilbao ante el Athletic. Y en el tramo final de este Ser Deportivos hablaremos de una nueva edición del maratón que se celebra este próximo domingo en Valencia. Las 3:27 p.m, a vuelta de pausa, hablamos de la presencia del Valencia en la próxima edición de la Copa, de su clasificación in extremis y de la agonía de un equipo decepcionante, si es que a alguien le queda todavía ganas de considerar que el Valencia cada fin de semana decepciona.
Jefa, hace falta un coche para el nuevo comercial. Compramos, alquilamos, diésel, gasolina.
Deja, lo alquilamos en Malco y lo devolvemos cuando queramos.
Ahora más que nunca necesitas flexibilidad. Alquila un coche o furgoneta en Malco, con la tranquilidad de saber que puedes devolverlo cuando quieras, sin permanencia. Ante los nuevos tiempos de incertidumbre, elige seguridad. Elige Malco. Malco, soluciones de movilidad para empresa, autónomo y particular. Malconízate.
Este diciembre en HR Motor, Feria del Coche Financiado. Hasta 6.000 euros de descuento financiando el 100% de tu vehículo con nosotros. Más regalo 2x1 en garantía premium.
Si te propongo un planazo de domingo, ¿estarías abierto a vivirlo? Abierto una mañana de terraceo, a vivir el mejor cine premium de Valencia, a salir de casa, ir de compras y aprovechar el día al máximo. Porque ahora en Aqua abrimos todos los domingos. Ven y vívelos en Aqua Multiespacio.
La Ruta, modernidad, cultura y descontrol. Vuelve a la Valencia de los 80 y los 90 en Bombas Gens Centre d'Arts Digitals. 10 salas, más de 10.000 metros cuadrados. La primera exposición inmersiva sobre la Ruta del Bacalao a través del arte digital, proyecciones, luces, láseres, realidad virtual y la música típica de la época. Nuevas fechas disponibles hasta el 11 de enero. Compra tu entrada en taquilla o en bombasgens.com.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Buscas un coche nuevo? Descubre el Omoda 5 híbrido con etiqueta Eco por 23.990 euros. Sí, has escuchado bien. Omoda 5 híbrido por 23.990 euros. Visítanos en Omoda y Masa en Valencia. Calle Silla número 8 en Sedaví. O Carrer de Picaña número 40 en Torrent. Omoda. El futuro del motor está aquí.
¿Tienes un coche o una moto que apenas utilizas?
En Terrania podrás contratar tu seguro por uno, dos, tres o los días que necesites desde tan solo 2 euros al día. Contrata online en terrania.es o en el 902 10 10 30. Terrania, tu asesor en seguros.
Tras las pequeñas alegrías que nos da la Copa, ya están de vuelta las grandes preocupaciones de la Liga. Este domingo a partir de las 3:30 vuelve la Liga al Nostre Carrusel. En directo desde el Mestalla, Valencia-Sevilla. Con la narración de Quique Mateu, los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla y el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, en la cadena SER.
You put my heart on fire. Let you win. We always take things higher. Oh, what a sin.
Ser Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Yo no voy a mirar la Copa como una competición fácil, independientemente contra el equipo que juegues. Y ya se ha visto equipos de primera división eliminados, partidos como ayer que equipos de un gran nivel fueron a penaltis contra equipos de otra categoría. Respeto mucho esta competición, sé que esto pasa también cuando alineas muchos jugadores que no llevan tantos minutos, cuando es la primera vez que juegan juntos, las relaciones no son las mismas, los ritmos de juego tampoco, pero me quedo con el compromiso de la plantilla de luchar hasta el último segundo. Y cuando yo veo esfuerzo, es lo que se le puede pedir al grupo, y el esfuerzo del grupo hoy lo ha dado.
Pues nada, está contento Corberán con el comportamiento de su equipo, está satisfecho con el rendimiento del grupo, con todo lo que hizo el Valencia ayer en Cartagena, seguramente con margen de mejora, como siempre. Es el mismo discurso que ya pues suena a lata, ¿no? Ya da igual poner este corte hoy que ponerlo después del Sevilla, que antes del Betis o después del Aranjuez, si es que da igual. Si es lo mismo de siempre, partido tras partido, da igual. Poner a Corberán es como poner un disco rayado y al final ya cansa, aburre. Esto ya va en función un poco de las expectativas que tenga cada uno, ¿no? Yo, como no tengo ningún tipo de expectativa con este Valencia durante toda la temporada, para mí que el Valencia se haya encontrado durante las tres últimas jornadas sin perder ya es mucho, incluso por momentos jugando hasta bien, ya es muchísimo, y pasar para mí ayer en Cartagena sufriendo en el último minuto de la prórroga y pudiendo estar eliminados, pues es lo único que se le puede pedir a este equipo. Quien tenga más expectativas sobre este Valencia, pues me parece muy bien, pero yo entiendo que sea un equipo de primera ref, que haya que superarle, que haya que eliminarle, que ojalá se lo hubiera ganado 0-4, Pero es que con Santa María, Urnich, Raba, Ramazzani, Danjuma, Falmentán, Sommer y Rubo Iranzo es que no da para más. O al menos esa es la sensación que uno tuvo durante la primera parte, que el Cartagena fue mejor, que le pudo no solamente ganar antes del descanso, sino que le pudo incluso marcar algún segundo gol, que entramos del partido de la segunda parte en ese ida y vuelta, incluso pudo encajar un segundo del Valencia. También es cierto que generó ocasiones para empatar el partido, que se llegó a la prórroga, que la prórroga, lejos de estar más cerca del Valencia de marcar, incluso por momentos daba la sensación que en alguna ida y vuelta, en alguna contra, el Cartagena podría hacer el segundo. Bueno, un partido ya abierto con los de siempre, porque cuando uno tira de los de siempre pasa generalmente lo de siempre, ¿no? Falta de que estuviera en el 11 titular ayer Pepelu, que es un poco el hombre que hace de bisagra en este nuevo Valencia que hemos visto en las tres últimas semanas, desde el partido del Betis Levante y el último encuentro del fin de semana. Bueno, pues en estos tres partidos, en estas tres secuencias entre Betis, Levante y Rayo, pues el Valencia ha mejorado, el Valencia tiene más o menos una estructura, y en cuanto esa estructura se cambia, se modifica, se trastoca, entran elementos, jugadores distintos, una nueva forma de jugar, un nuevo comportamiento en cuanto al sistema, pues el Valencia vuelve a ser el Valencia de la jornada 1 a la jornada 13, es decir, un Valencia perdido, un Valencia con falta de ritmo, con falta de automatismos, con muchos momentos en los que tiene desconexiones en el campo y en los que el rival suele ser mejor. Por eso digo que una cosa es que uno tenga las expectativas muy elevadas con lo que puede dar de sí el Valencia, y otra cosa es que las expectativas sean las que te puedan llegar a decepcionar si tienes expectativas por encima de lo que para mí este equipo ha sido capaz de demostrar hasta la fecha. No sé lo que hará en la segunda vuelta, no sé si repetirá los números de Champions de la pasada temporada, pero por lo que hemos visto hasta la fecha, superar ayer la eliminatoria en las circunstancias en las que estaba el equipo ante el Cartagena en Cartagonova, me parece que es lo mínimo exigible, y eso pasó. ¿Qué pudo pasar lo contrario? También. Es cierto, el Valencia es un equipo ahora mismo muy ramplón, es un equipo muy de andar por casa, es un equipo que no te permite ningún tipo de concesión ni alegría. Bueno, vamos a ver si se repiten muchos más minutos buenos de los tres últimos partidos contra el Sevilla, donde es protagonista indiscutible Luis Rioja, donde es protagonista indiscutible Diego López, donde es indiscutible Hugo Duro, y donde es indiscutible ese nuevo formato o esa nueva estructura de equipo con Pepelu en la salida de balón, con dos hombres por delante que son Almeida y Javi Guerra, porque lejos de eso, el Valencia, ¿qué quieres que les diga? Puede pasar de todo. Entonces, pudo ayer pasar de todo. Podríamos estar hablando hoy de un Valencia eliminado, hablar del bochorno, de la decepción, del sonrojo, que para mí es el mismo que si De Blasis marca el penalti y no marca de rebote Jesús Vázquez, porque es el mismo partido, es que no cambia nada. Es el mismo partido, del minuto 119 al 121. No es ni mejor ni peor el Valencia que vimos. Y estaríamos hablando de una eliminación, de un drama hoy en la ciudad tremendo, de un desastre absoluto, y donde Corberán debería marcharse del Valencia. Pero esto no ha sucedido, el Valencia está clasificado, va a jugar los 16avos de final, y simplemente con la esperanza de que por lo menos el partido del próximo domingo frente al Sevilla pues se parezca más al Valencia del Betis que al Valencia de la jornada 3, de la jornada 4, de la jornada 5, y donde el Valencia andaba tremendamente perdido. ¿Qué tal, Chimo Mamano? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
No sé qué visión tienes tú de lo que pasó ayer y de la situación del equipo, porque la noticia es que está clasificado.
Que está clasificado, que la unidad B no funciona, que a la unidad A los veo, no sé, me quedo preocupado viendo a Diego López y la actitud de muchos futbolistas que ayer tomaban el partido como si fuese un marrón y no como lo que era, que era al fin y al cabo una oportunidad y medirse a un primera ref y un partido que tenía que servir más que de trámite, pues para reafirmar una recuperación, ¿no? O un buen momento de forma que estamos intentando ver poco a poco en el Valencia. Intentando es rascando, intentar sacar alguna visión optimista. Me deja bastante preocupado. Lo positivo, me quedo con Luis Rioja. Ahora ya, si nos ponemos en el Valencia-Sevilla, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pensar otra vez en Danjuma, Diego López? Porque Danjuma descansó en el último partido, o sea, no fue titular en el último partido en Vallecas. Ahora sí que volverá al 11. Si se mantiene Diego López, y se mantiene Almeida, como tú dices, para intentar tener algo de balón junto a Javi Guerra en el centro del campo y retrasado Pepelu, ese tribote encubierto que tiene el Valencia, ¿qué va a pasar con Luis Rioja? Luis Rioja, para mí, ahora mismo es el mejor futbolista que tiene el Valencia. Y lo que llevo diciendo toda la temporada, por favor, dime tres jugadores que se salven en el Valencia o que veamos que están bien. Todos los demás están por debajo de su rendimiento. Y me quedo con Rioja, que fue el artífice para mí de la remontada de ayer del Valencia. En la segunda parte del partido, en la prórroga y hasta el minuto final, y sacando el balón que saca de córner, pero sobre todo para mí fue el gran artífice y el que aportaba algo que decías, el Valencia va a remontar, el Primera va a poder con el Primera Ref, después de una primera parte espantosa del Valencia. Eso es lo positivo. Lo negativo, yo voy a decir una cosa, y ya es pensando en lo que viene, en enero. Me preocupa mucho si el Valencia va al mercado, que esperemos que pueda ir al mercado por las restricciones económicas que hemos dicho, pero sí está el interés de reforzar las líneas, atrás, adelante. Me preocupa mucho quién va a fichar y la capacidad de los que fichan ahora mismo en el Valencia, viendo los fichajes del pasado verano, viéndolos ayer en acción. Ha habido lesiones, Ramachani, Ugrinic, pero Ramachani, Ugrinic, Raba, que este era baratito porque venía libre de contrato, pero es una apuesta de un jugador de primera división y que en teoría tenía que aportar algo distinto en una posición estratégica como la media punta o las bandas, algo muy que le gusta mucho a Corberán. Me preocupa y espero que tengan mejor tino a la hora de fichar, ahora que estamos a vueltas con la estructura deportiva. El otro día Monchi nos explicaba cuál podría ser mejor y cuál podría ser peor, si el poder lo tiene ahora mismo Corberán. Si va a tener que pensar en fichajes, espero que tenga mejor tino, pero sobre todo en lo que tiene que hacer Corberán, que es recuperar al equipo y sacar mejor versión de los futbolistas, porque este Valencia, por mucho que busquemos, puntos optimistas nos ofrece muy poquitos.
Sí, la verdad es que el equipo está muy, 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 muy justo.
Corberán entrenador.
En cuanto a su rendimiento, porque evidentemente hay muchos futbolistas, algunos de ellos casi inéditos, pero que todavía no sabemos si van a ser jugadores que se conviertan en fichajes y van a ser jugadores titulares o importantes, o al menos que entren dentro de la rotación de las segundas partes aportando cosas, o como ayer, pues futbolistas que prácticamente salen y no aportan nada. El partido de Dani Raba es un partido de nada. Dan Juban lleva un mes de noviembre en el que yo todavía estoy buscando cuál ha sido su mejor minuto de noviembre, porque todavía no me sale. Entonces yo creo que Dan Juban, ya estamos con sus montañas rusas, esas montañas rusas de momento valle de la temporada en el que aparece y desaparece. Entonces vamos a ver si recupera también a Dan Juban, porque repito, Luis Rioja está para todo, para un roto y para un descosido, pero es que Luis Rioja, ojalá hubiera 11, pero es que hay uno. Y entonces todo no puede depender de que Luis Rioja se eche como ayer, el equipo a la espalda, le dé un ataque de orgullo a Luis Rioja y diga, estos no me ganan el partido, y entonces gane él el partido, ¿no? Pero esto no puede depender, o sea, el Valencia no puede depender de los golpes de autoridad o los golpes de gallardía y los golpes de corazón que tiene Luis Rioja o Diego López o Hugo Duro, porque si no vemos eso, vemos arrebatos, pero no vemos un equipo que tenga una estructura y que tenga un juego más o menos uniforme después de ya bastantes meses de competición y viniendo de una pretemporada con el mismo entrenador. Porque es que esto ya no es nuevo. O sea, sería nuevo en la jornada 3, en la jornada 4, en la jornada 6. Pero en la jornada 14 yo creo que ya hay que empezar a vislumbrar algo más que simplemente los chispazos de la calidad de Rioja, de un cabezazo de Hugo Duro o de meter la pierna en el ventilador como hace Diego López. Eso yo creo que debería ser algo excepcional y no la particularidad de que el Valencia gane o puntúe gracias a ellos siempre, porque si no, como equipo va a dejar mucho que desear. Por eso digo que para mí las expectativas siguen estando muy bajas y el resultado de la temporada lo va a determinar el número de puntos, pero un número de puntos que esté más cerca del 40-41-42 de la permanencia que evidentemente de pensar en cualquier otra cosa que no sea el sostener cuanto antes la categoría. Quien quiera tener más expectativas con este equipo, repito, es libre de tenerlas, yo las tengo tremendamente bajas y por lo tanto lo de ayer no me decepciona, simplemente me reafirma en pensar que si el Valencia quiere hacer una mejor segunda vuelta, tendrá que tener un mejor delantero que Lucas Beltrán, porque el hombre le pone todo al partido, pero necesitó, no sé si fueron ocho disparos para que fuera una entre palos. Y claro, ocho disparos para meter una entre palos y que el gol fuese porque se le queda muerta la pelota al portero, no llega al central, pues hombre, de esos balones todos los partidos el Valencia en primera división no va a disponer. ¿Significa que Lucas Beltrán sea un mal delantero? No, pero no es el delantero que el Valencia necesita para hacer goles con Hugo Duro, no lo es. Entonces, repito, si depende cada partido del Valencia de un golpe de genialidad, de gallardía, de pundonor, de Luis Rioja, de Hugo Duro o de Diego López, pues la temporada del Valencia se le va a hacer larga, no, eterna. Eterna. Vamos a ver también cómo se mueve el Valencia en el próximo mercado, porque como bien dice Chimo, el Valencia de momento no sabemos todavía ni cómo va a fichar, ni quién va a fichar. Sabemos quién tiene la última decisión y la última palabra, que es el CEO y el entrenador, pero todavía no sabemos en qué mercado se va a mover, porque todavía no tenemos claro qué perfiles de futbolistas va a buscar. Aquí se necesitan jugadores hechos, derechos y bregaos. Es decir, 11 Luis Riojas, todos los que vengan y más. Buscar jugadores de 18, 19, 20 años buscando rendimientos inmediatos y plusvalías, no los hay en el mercado gratuitos. Hay que ir con dinero. Y el Valencia, creo que ahora mismo, por lo que detectamos de su entorno más inmediato, por fair play y por capacidad de inversión del propietario, no tiene pinta de que vaya al mercado con muchos millones para poder invertir en este mercado de invierno. Y el Valencia necesita refuerzos y necesita también ingeniería financiera, porque hay jugadores, como ayer se demostró, que no tienen ninguna prisa en salir del Valencia en el caso de Erik Sommer. Erik Sommer, la próxima eliminatoria de la Copa, la va a volver a jugar. Y por lo tanto no tiene ninguna necesidad ni ninguna urgencia. Él tiene contrato en vigor hasta el próximo 30 de junio y él no va a empujar su salida, salvo que le aparezca una oferta de mercado que le mejore su salario y le mejore sus expectativas como jugador para los próximos 2-3 años, que aquí sabe que se le acaba el contrato el 30 de junio. Mientras tanto, hasta el 30 de junio, Erik Sommer, aquí. Dani Raba, aquí. Urnich, aquí. Santa María, aquí. Entonces, por eso digo que el Valencia no sé en qué mercados se va a mover para tratar de mejorar la plantilla. Obviamente, lo mejor podría pasar, como dice Chimo, en el lado del rendimiento del entrenador con sus jugadores. Porque creo que a lo mejor estamos más cerca de ver un mejor Valencia si le saca partido a Ramazzani, a Urnich, a Santa María o a Raba, que seguramente lo que pueda llegar del mercado de invierno, siendo necesario, repito, para mí, el fichaje de un jugador que tenga gol. Porque el Valencia carece de gol. No tiene gol este equipo, tiene muy poquito gol. Repito, son los ramalazos, los momentos de inspiración de Diego López, de Hugo Duro y de Luis Rioja. Porque de Danjuma, un poco más o menos como las expectativas del equipo. No esperaba mucho y ya ha cubierto un poco casi que el 35% de lo que tenía que hacer de la temporada. No sé si le va a dar para mucho más. Vamos a lo del sorteo. El sorteo es el próximo martes a partir de la 1:00 p.m. con la bolita del Levante y con la bolita del Valencia, dentro de los muchos equipos que hay de primera división, menos ya de los de tercera, segunda y primera ref.
Sí, empezamos por un titular, que es que puede haber un derbi, perfectamente. Puede haber un Valencia-Levante o un Levante-Valencia entre dos equipos de primera división. Se pueden enfrentar en la primera ronda de 16avos de final. No nos gustaría que hubiese un derbi, nos gustaría que le tocara un primera ref a cada uno de ellos, que puede ocurrir perfectamente. Ahora ya en este los bombos del próximo martes, que será cuando se realice el sorteo en Las Rozas, en la ciudad del fútbol, ya entran los cuatro de la Supercopa: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Y a partir de ahí ya empiezan los emparejamientos. Queda un segunda ref, que es el Atlético Baleares, un viejo conocido del Valencia. Pues el Atlético Baleares va a jugar seguro que contra lo que se considera un primero gordo, que es uno de los cuatro de la Supercopa. También, luego quedan cinco primera ref, que también van a jugar tres de ellos contra los otros tres equipos que quedan de la Supercopa de España. Es decir, De los otros tres se cruzarán con equipos de primera ref, siendo uno de ellos obligatoriamente el Ourense. El Ourense, que accedió a la Copa como campeón de la Copa Federación, tiene derecho a enfrentarse a uno de los clubes de la Supercopa. Es decir, de estos cinco, tres van a jugar contra, y uno de ellos es el Ourense, van a jugar contra equipos de la Supercopa de España. Luego ya contra los 17 equipos que quedan de primera división. Bueno, de los 17, perdón, de los 17 le quitamos los 4 de la Supercopa y quedan otros 13, ¿no? Pues de los otros 13 jugarán contra otros 2 de primera ref o contra 9 equipos que quedan de segunda división. Ahí, en esos 13 de primera división, es donde incluimos al Valencia y al Levante, que le puede tocar un primera ref perfectamente, incluso a cada uno de ellos. Estamos hablando del Guadalajara, del Eldense, del Talavera de la Reina o del Real Murcia, porque el Ourense ya sabemos que seguro va a jugar contra un Supercopa de España. Pues estos serían las peritas en dulce que se podrían encontrar. Lo más lógico es que se encuentren con un segunda división. Eso sería, por estadística y probabilidad, que le toque al Valencia o al Levante. Huesca, Cultural Leonesa, Sporting de Gijón, Eibar, Albacete, Racing de Santander, Burgos, Deportivo de La Coruña o Granada, que se metió anoche in extremis en Tenerife. Si no es un segunda, sería pues encontrarse un tiene que haber una eliminatoria que es entre dos equipos de primera división. Puede ser el Valencia contra un primera, el Levante contra un primera o, como decimos, un Valencia-Levante. Esperemos que sea un primera ref y que por lo menos pasen a los octavos de final superando estos 10.